La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. No somos malos hasta los huesos, aunque a veces eso pareciera. Con ustedes, Sergio Gallardo, Eugenio Calderón, Roberto Águila, Cristian Villalta en la mesa más redonda, Hugo Agogó y Samuel Martel produciendo a través de Femenina y Fiesta. ¿Qué más se puede pedir en la compañía de estos señores? Vamos a saludar al señor Sergio Gallardo, que viene, pero viene, se fue a dar un baño de amor familiar y de amor gastronómico, sí. Y viene, pero con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va?
Parezco sacado del cuento de Alicia en el País de las Maravillas.
¿Qué sos, el gato? O sos...
El gato con la gran sonrisota. Muy bien, muy bien. Sin embargo, en medio de todo eso no pude desligarme del deporte, que estuvo alegre en el fin de semana, interesante. No le perdí la vista a esa saga, si es que se puede llamar así, caricatura de defensa que tuvo el fin de semana el Águila. Mira, yo no lo podía creer. Bueno, de todas maneras, ya vamos a hablar de eso y de muchas cosas más. Es un gusto estar con Don Bobby, con Genio y con vos.
Bobby, ¿qué tal? ¿Qué dice el gran Bobby?
Pues aquí, Bob, complacido con los resultados de ayer y del sábado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que decía Sergio, ese 5-1 de Metapán, el Águila, o sea, yo no sé qué transformación ha tenido el Águila como para, por lo menos, empatar 1-1 o perder 2-1.
O meter la mano, pues, pero ni las manos metió.
Nada.
Ahora, ¿y su Firpito?
Bueno, en realidad, el arquero me pareció, por el partido que hizo ayer, uno de los mejores arqueros.
Mario González, prócer del fútbol usuluteco. Sin embargo, el equipo no sumó puntos, es decir, no sirvió tampoco de gran cosa.
No, es que hay un detalle, Cristian, por ejemplo, hay... Yo veo el zaguero central, se queda con la pelota y cuando la da, se la da al rival. Firpo no pudo, no fue capaz de dar dos pases seguidos sin perderla.
Sí, por más portero que tenga, él puede defender, pero claro, no puede meterla.
Claro.
Bueno, ya le saqué un malestar al pobre Bobby, no era mi intención. Eugenio, Alberto, Calderón.
Y muy rápido, don Robert.
Rápido, ¿no?
En el saludo. Bienvenidos a una nueva semana. Estamos a través de Fiesta y Femenina. Esto es Wiri Wiri al aire.
Bárbaro. Bueno, mucho para platicar. En el primer bloque intentaremos hablar de la primera división. No sé si lo iremos a conseguir, pero ese es el objetivo. Y en el segundo bloque hablaremos de la sub-20 que, bueno, cumplió con el orden de los resultados y ahora viene el primer gran golpe de realidad, que es Guatemala.
El pero único. Bueno,
ya hablaremos de eso y más. Comencemos hablando de la Liga Mayor. ¿Qué partido disfrutaron? Hablemos de eso del Águila Metapán. ¿A usted le sorprende, Bobby, ese resultado?
Claro, es decir, vaya, ha andado muy mal, le falta equilibrio al equipo, pero no para tanto. 5 goles, yo creo que la chuchera no se imaginó nunca que podía lograr ese resultado.
Eugenio, ¿a ti te extraña de repente que Águila se haya caído, se haya desmoronado en defensa en este partido?
Águila creo que venía 2 derrotas consecutivas. Sí, después, claro, de haberle ganado a Santa Tecla, en la que se infló mucho el vuelo del equipo, cae de manera estrepitosa y más allá de lo que haya podido dejar de hacer Águila, creo que este es un llamado de atención porque el fútbol es de momentos y vamos entrando a la recta final. Uh-huh. Isidro Metapán recuperó a Paolo Suárez. Recuperó a Nicolás Muñoz. Tiene en gran momento a Cepaulo. Cuidado, porque esas sociedades en momentos importantes te pueden beneficiar y mucho. 5-1, una paliza contra todo pronóstico, porque Metapán tampoco venía de ser un equipo muy regular en el torneo.
Y no ganaba en casa, no ganaba en
casa. Pero este puede ser un punto de inflexión. Metapán se mete en puestos de clasificación y puede pelear incluso junto a Audaz, que también es ganador de la jornada. Uh-huh. Y Chalatenango le pueden pelear a un Águila y Faz, que si no ganan en las últimas fechas, pueden perder incluso el tercer y cuarto lugar, porque los dos de arriba ya están y el de abajo está todo definido.
Sergio.
Fíjate que a mí me dio pena ver al Águila tan inoperante. El primer tiempo estuvo bueno, incluso el gol que hizo el Águila, que fue naturalmente culpa de la defensa, porque es un cambio de juego, por así decirlo, y el jugador ni siquiera para con decencia la pelota, sino la deja correr. Y hace un subcorridito a lo Messi, porque se va hacia la izquierda, y cuando llega enfrente a la portería, dispara, y ahí empezaron los defensas. Ni siquiera la mano, ni la lengua, nada le sacaron. Y después los otros goles, dos por la derecha, ambos tenía que ver con la cabeza, se quedaron pasmados, y los otros dos finales los dos primeros por la izquierda, y luego los otros dos por la derecha, que dejaron a los jugadores solos.
El gran damnificado del resultado ha sido Baloyes, que de ser el jugador al que el público, en la escala de viudez que tienen los aficionados del Águila, que viven eternamente
enamorados,
viudos, enamorados de los que no están. Primero, ¿cómo se llamaba aquel técnico fantoche que tenían? Aquel que se fue, que habló contra los jugadores y le revelaron un video, un audio. ¿Cómo se llamaba ese entrenador?
Capestrini o algo así, ¿no? Era un argentino, uruguayo.
Hasta el nombre se me olvidó ya. Pero bueno, unos que se quedaron llorando, lo que en Twitter el tipo tenía una especie de congregación.
Hace como 2 años, ¿no?
A lo Jim Jones, vea, una onda rara.
A lo de los Cubs.
Entonces, primero está ese, que ya, por favor, acordaste el nombre. Y número 2 estaba Baloyes, que decían desde que se fue Baloyes, que no es que. Pues ahora el tal Baloyes lo han agarrado de chivo expiatorio, pero creo que el problema de Águila va más allá de si Baloyes está o no en la mejor condición física, que por cierto, igual ha tenido unos partidos terribles, pero es toda la defensa la que está fallando.
No solo él defiende.
Sí.
Sí, eran más, ¿no? Claro.
Incluso los volantes de marca, fin, pero...
Porque tal vez diríamos, sí, Baloyes en la jugada de Paolo Suárez, que lo dejó cabecear, pero el que metió, que la vino a meter... Pero resulta que estaba solo, triste, abandonado.
No, y además el que hace el centro.
Yo creo que algo se rompió en Águila y hay que estar atentos.
¿Qué puede ser, Chele?
Porque cuando el equipo no quiere trabajar bien, en materia futbolística es más fácil que se vaya uno a que se vayan 23.
Así es.
Hay que estar pendientes. No sé, algo ocurrió con esa fórmula como Águila. Comenzamos a hablar,
Malvestidos, sí.
Entonces hay que estar pendiente, ¿qué puede ocurrir? Hemos tenido que esperar 11 fechas.
Chele, ¿de qué me estás hablando? ¿De que los jugadores del Águila otra vez están?
No puede ser,
Chele.
Cuando marcas 3 derrotas consecutivas después de que estabas bien, algo se rompió después del partido allá en San Miguel. Más allá de eso, tuvimos que esperar 11 jornadas para retomar una fecha sin expulsiones. Atención, porque veníamos haciendo el llamado de hace un mes, que los árbitros han dejado de ser los protagonistas del torneo y eso es bueno para el campeonato.
Sí, porque estamos en la definición.
Eso ha sido
una
situación muy positiva para el torneo de la primera división. Figura de la jornada en la que se marcaron 17 goles. Me parece indiscutible la gran tarde que tuvo, a pesar de irse derrotado, el guardameta Mario González de Luis Ángel Firpo, porque fue clave para que Firpo no se llevara
una goleada,
los 8 que habíamos puesto ahí. Algunos
Puede haber sido una paliza. Hablando de arbitraje, solo un detalle, sí creo que una entrada de Jonathan Jiménez, que era de roja, en el partido contra Firpo, por cierto, una plancha, pero artera. Creo que el árbitro ni a María le sacó a Jonathan Jiménez en esa acción, o si acaso le habrá sacado solo la María. Pero es un jugador que de repente se le cruzan los cables, ¿verdad? Tenemos muchos jugadores así, talentosos, pero que cuando le toca asumir tareas defensivas, de repente pierde el tipo. Lo mismo Jairo Enríquez, en el partido de Santa Tecla Alianza hubo una que se la perdonaron también. Perdón, Eugenio, hablaba Eugenio de los momentos. Yo creo que eso es importante cuando estamos a un mes de los partidos más importantes del torneo. ¿Qué explicación le podemos encontrar a lo de Audaz? Que parece otro equipo. Ahora está en el quinto lugar y amenazando seriamente al FAS.
Eso te iba a decir. Los equipos que cambiaron de timón sobre el arranque de la segunda vuelta han sido los mejores. Chalatenango, uh-huh. Audaz y hasta Limeño, que acaba de...
Pero para mí hay un conflicto, porque nosotros mismos hemos criticado en este programa la gran cambiadera y el manoseo que los presidentes de los equipos hacen de los cuerpos técnicos. Uh-huh. Entonces, de repente, no sé, yo me siento incómodo diciendo, no, le funcionó quitar al técnico a mitad del torneo.
Sí, pero si el torneo fuese como...
aunque sea verdad.
Como es en otras ligas.
Es verdad,
como si el torneo fuese bajo el formato de otras ligas, en los que no gana el que termina primero al cierre de las 3 o 4 vueltas o las 6 que se jueguen, sino que clasifican 8, te da tiempo de reaccionar, claro, de cambiar. Tienes un margen ya, porque Audaz y todos los que mencionábamos hubiesen cambiado de técnico, pero ya no les alcanzaba para llegar a ser campeón. En cambio, con un formato en el que se meten a cuartos de final, es distinto.
Pero mira, averiguame con cuántos puntos se metió el octavo lugar del torneo pasado. Revísame ahí.
Pero a esto tenemos, no nos tenemos que olvidar también, sabes, pese al desliz que tuvo este fin de semana, a Dawson Prado, pues que había estado muy bien hasta hoy que se encontró con...
Limeño, que estrena técnico. Correcto. Estrenó Marcevilla, uh-huh, por cierto.
Ahí. Bien lo hizo
Omar. En realidad, y fue buen triunfo, ¿no?
Pero, don Robert,
rival,
¿qué fútbol es el que tenemos?
Si un fútbol sumamente irregular.
Si un equipo pierde 3 partidos, mire, y luego llega un nuevo entrenador, les echa 2 charlas y el equipo gana. ¿Qué te dice eso en el fútbol?
Bueno,
para mí es un fútbol que es poco profesional.
Sí, porque están haciendo un boicot.
¿Cuál fue tu pregunta, Cristian? Disculpa.
Con 20, gracias.
24 puntos Pasaquín, igual que 3 terminaron con 24 puntos el torneo anterior.
Es decir, que con ganar 8 partidos... Claro. De 22, tú te puedes meter al octavo lugar.
Claro.
Sí, entonces si el campeonato te ofrece esa posibilidad, que con una buena segunda vuelta te puedes clasificar, claro, aunque no sumes ni un punto en la primera.
Ahí están esos 3.
Ok, sí, está Limeño con 22, 23 Chalatenango y los demás.
Pasaquina 21, Metapán 24, los dos 26. Ahora, si pinchan Águila y FAS, ya esos 26 puntos a los que llegó Audaz y a los 24 que llega Metapán,
van a ser menos.
Una fecha más y los ponen contra las cuerdas. Los pueden sacar de la ventaja deportiva de ser tercero o cuarto para la recta final del torneo.
Correcto. Quedan 4 jornadas para que termine la vuelta
regular. Tenemos jornada entre semana, ¿no?
Sí, señor. Hay partidos miércoles. Fecha completa este miércoles, ¿verdad, Samuel Martel?
O sea, 12 puntos en juego.
12 puntos.
Sí. Ah, bueno, habría 4 juegos miércoles, 2 partidos el jueves. No está confirmado, pero probablemente FAS tecle en el Cuscatlán el jueves. Luego habría fecha el fin de semana y después vienen esas 2 jornadas en las que los partidos se disputan todos, claro, el mismo día y a la misma hora, porque este es un fútbol serio.
Serio. Serio, sí. Como lo que voy a decir, don Robert, compren 6. Metapán es el gran ganador de la fecha. Uh-huh. Tiene 6 juegos ganados, 6 juegos empatados, 6 juegos perdidos. Le ganó 5-1 Águila en un partido de 6 goles. Don Bobby.
Además, a eso agregale que aquí tu tío
yo voy a
nació un día 6 en el mes 6. Entonces está bien, voy a comprar en 6. Voy a comprar en 6. Ese es mi maravilloso...
¿Tú sos del 6 del 6?
Sí.
¿De qué año?
Y hay que...
No, lástima que no fui del 46 o del 66.
Sergio.
Porque hubiera sido más bestia de lo que...
Sergio, hay que comprar 6 pedacitos.
Ah, sí. Y recuerde que hay que comprarlo y con tan poquito se puede hacer mucho. El pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños, porque comprando pedacitos contribuyes a la salud, llevas alegría, das trabajo a cientos de agentes vendedores. Pedacito impulsa sueños del futuro, abraza los recuerdos del pasado, ayudando a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Y recuerde nuestra recomendación.
Ya le creí, hoy sí le creo. Bueno, quedan ustedes...
¿Por qué lo de bestia o qué?
No, jamás, nunca. No, queda a expensas de ustedes lo del 6. Pero bueno, ya tiene un récord el hombre. Que hay que pensárselo, ¿verdad? Habría que
pensárselo. Aquí Nostradamus Calderón. Sí.
¿Verdad? Muy bien. Bueno, al volver vamos a hablar de la Sub-20. No sé si les queda algún apunte de la primera división que quieran compartir. Si no, pues.
No, nada más el lujo que se dio el Santa Tecla, sabedor de que tiene muchos compromisos, darle descanso a un montón de gente y ganar. Debió de haber ganado 1-0, pero lo hizo 2-0.
Solo repitió a 4 de los 11 titulares contra Alianza.
Sí, eso sería el otro
apunte. Eso se llama trabajo. Uh-huh. Se llama tener patrimonio y son los resultados y efectos de la continuidad. La verdad.
Porque el jugador más importante que tenía en la alineación era Gerson.
Gerson, correcto.
Uh-huh. Y él lo de abajo.
Jugó un Derby Carrillo. Sí, en esta fecha, en efecto. Sí, claro. Este miércoles supongo que jugarían Águila Alianza. Y el jueves FAS Santa Tecla, los primeros 4 lugares.
Y eso me da tristeza, mira que dicen que es un fútbol serio y que... siempre me acuerdo de una prima que yo tenía, cuyos hijos, ella era Doyer. Y entonces siempre al principio de la temporada le iban a comprar las entradas para su cumpleaños, que ya era a mitad o casi al final de la temporada. Y ahí estaban, y el día que decían, a la hora que era, aquí no puedes comprar... Ni siquiera el lunes, porque el miércoles te los cambian.
Tú dices porque la programación se hace cada semana.
Sí.
Cambia de cancha. Por eso lo único que tenés que comprar hoy
es lotería.
Es el pedacito.
Sí, nada más.
Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Same old place, sweet home,
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Vamos a hablar de la Sub-20. El gráfico se encuentra cubriendo el torneo, la participación salvadoreña, que se resume en 2 triunfos, 2-1 sobre Curazao en un partido muy apretado y muy sufrido el viernes, ¿verdad? El viernes 2 de noviembre. Y luego un triunfo 3-1 sobre Islas Caimán ayer. El Salvador debe jugar contra Guatemala mañana a las 5:30, ¿verdad? Hora del Salvador. 6:30, ok. Y cerrará su participación el sábado contra Guyana. Lo hará ya conociendo los resultados de Guatemala, que es obviamente el rival a vencer. Ahorita Guatemala está primero con el mismo puntaje que nosotros, pero con un gol de diferencia de +6 por +3 del Salvador. Si el Salvador empata con Guatemala, se vería obligado a superar en el gol diferencia.
Sí, es que cambió la hora este fin de semana, ¿eh?
Así es.
Y aquí habíamos hablado ya de ese campeonato y habíamos dicho que definitivamente el escollo principal era Guatemala. Y veíamos a Curazao como un gallo tapado, más que todo por la afinidad que tiene la isla con Holanda. Y hay varias gentes que están trabajando en las ligas menores.
Sufrió, de hecho lo sufrió mucho uh-huh. Salvador ese partido. Y a Guatemala tampoco le resultó fácil, le que costó. Le ganó ayer a Curazao 3-1.
3-1.
3-1.
Sí. Un equipo...
Un gol más.
Ese es. Un equipo físicamente muy bien trabajado, el de Curazao.
Entonces, si ese nos parecía que podría ser el Dark Horse, como dicen los gringos, para tronarse a todos los demás, pero ya se vio que todavía no han alcanzado sí. esa madurez. Y tanto Guatemala como El Salvador lo han superado y ahora está en eso. Por tradición, infortunadamente, creo que si nos vamos al head-to-head, creo que Guatemala siempre nos tiene la cola pateada.
Pues yo ojalá creo que...
Ojalá que no.
Yo creo que de Centroamérica fue el mejor rival que nos pudo haber tocado, a pesar de que algunos dicen que estando sancionada la Federación de Guatemala, pudimos haber pensado que no iban a tener trabajo.
Y
pero
que no
sí
se durmieron.
Tiene una generación, uh-huh. incluso antes de ser sancionado, el trabajo de juveniles de Guatemala era mucho mejor que el nuestro. Pero de las selecciones centroamericanas, Honduras en la previa nos pegó 3-0. Costa Rica nos gana hoy 4-0. Y
Panamá.
Y Panamá, no
Panamá es fuerte, también nos Panamá pega. Entonces, ellos son candidatos a pelear la clasificación. Nosotros debemos reconocer lo que no. Un triunfo sobre la bicolor chapina mañana lo que hace es meternos en ese otro pelotón de equipos donde ya pues las cosas son más serias, pero hay que
gringos,
jugársela, ¿no? No vas a competir
claro,
nunca pensando en perder.
Pero yo creo que en la previa hay que reconocer que, al igual que Curazao, esas selecciones han tenido más inversión y más tiempo de entrenamiento y trabajo los jóvenes. ¿A qué me refiero? No solo a que los han tenido concentrados, eso es lo de menos, a que han tenido experiencias internacionales a lo largo de los últimos 2 años como miembro de una selección sub-17 claro. y luego a partir del fogueo internacional que han recibido, mientras que en el caso de los nuestros, nada menos anoche me cenaba yo una entrevistita que le hacen a uno de los anotadores del Salvador, a este cipote Castillo, ¿verdad? Que creo que juega en el Santa Tecla ese muchacho, ¿verdad, Samuel? Entonces le entrevistaban de CONCACAF en el área mixta y le decían, ¿qué tal? ¿Cómo viste el partido? Háblanos de ti. Y el muchacho decía, sí, bueno, esta es mi primera experiencia internacional.
Sí, claro. Y
ahí resume el problema. Ahí resume el problema.
Sí, porque,
que
por
tenemos,
ejemplo...
Tenemos hipótesis de esa edad que es primera vez que viajan fuera del país uh-huh. para competir.
Sí, y eso pesa.
Y eso pesa, pues, claro.
Guatemala tiene ya ratos de estar trabajando con Walter Claverí, que además tiene la ventaja de que él sí conoce su fútbol, no como el chaperón que cargamos.
Es que Claverí, es más, en Guatemala han desarrollado un plan de trabajo... un perfil, un manual de selecciones juveniles. Han conversado en estos últimos 2 años sobre qué tipo de jugador les interesa y qué tipo de fútbol quieren que su selección practique. Y lo han traducido a todas las juveniles. Eso es lo interesante, lo novedoso de sí, lo que claro. ha hecho Guatemala. De verdad les digo que a Guatemala la suspensión le cayó formidablemente porque aprovechó ese tiempo para
sí, pero,
inyectar
pero
conocimiento especializado.
Que en otro país, no sé si el nuestro, hubiera también paralizado todo eso. Ellos se pusieron a trabajar porque algún día la FIFA les iba a levantar el castigo.
Sí, recuerde que eso ya pasó anteriormente en Costa Rica y también pasó en México y les dio buenos resultados.
Ey, pero aquí no ya pasó también, aquí ya nos metieron varias comisiones.
Sí.
No, donde no ha servido es aquí.
Pero sí,
hartos
aquí
terminamos de comisiones.
No, es que mira, Aquí tienen el monopolio hasta de la mediocridad los federativos. Y digo monopolio porque hablábamos sobre la presencia de un ex federativo como comisario, porque aquí tienen la costumbre de que si viene algún curso que hay que hacer, entre ellos se reparten y creo que no pasan notificaciones a la gente que podría ir, ¿no?
Yo por eso es que decía, lo han de rifar, mira, saca tu número, ¿ah? Y ganó ese.
A ver, esta eliminatoria de la sub-20 nuestra tiene un símil con la eliminatoria de la selección absoluta, el tema del gol de diferencia, porque eso nos puede marginar en los dos planos. Sí, por eso la obligación de ganarle mañana a Guatemala y no depender del último resultado y de los chapines. Que empieza a depender de otros y te estás prácticamente diciéndole adiós al torneo.
Y no solo eso, sino a la clasificación futura, porque pasas ya a estar en la división del ripio. Pues.
Sí, es que eso hay que aclararle al público, que tampoco es que ganándole a Guatemala El Salvador clasifica al Mundial. Lo que le daría a El Salvador es el pase a la ronda, como decía siguiente. El Chele, a la ronda de los más bravos, a donde nos tocaría, así como van las cosas con México y con Panamá.
Y es igual que la selección absoluta.
Y de eso pasan dos.
Si no ganamos en Bermudas, estamos prácticamente liquidados. O sea, el gol de diferencia va a ser determinante y en los dos torneos hemos quedado cortos.
Mira, pero bueno, lo logró la federación, lo logró. Segunda fecha FIFA Lilo, que no va a aprovechar. Solo el partido oficial.
Ah, sí, es cierto, claro, esa es otra cosa.
Es que hay que descansar.
Pero viste que era una cortina de humo y se presenta un día después de que nos ha vapuleado Belice y que la sub-16 termina última y que tiene otro papelón. Aparece los federativos diciendo, es que con la complicidad de algunos medios, es que vamos a jugar contra Colombia, es que ya estamos a punto de firmar, y meten la cortina de humo y otra vez la gente se entusiasma, Colombia y James, y vamos a ver a no sé quién.
¿Quién se entusiasma, pura, Chele?
Pura,
Chele, nadie se entusiasma, nada. Hombre, tampoco lo exageré.
Otra cortina de humo para 6 días después que ya había pasado el tema de la sub-16 y que no dieron, pero ninguna declaración, mucho menos vamos a esperar un informe, no dicen absolutamente nada, son una verdadera belleza.
No, pero James lo vamos a ver.
¿A dónde vamos a ver a James?
En el Panini.
Ah, en el álbum tal vez. Pero no, Chele, tampoco es que estaba el país hablando de, hey, viene Colombia, vamos a jugar con Colombia. No, hombre, sí. No hubo chance de que la gente ni se entusiasmara porque rapidito dijeron, no. Colombia no quiso, no quiera, ¿verdad? La cosa es que...
¿A dónde está hoy de los Cobos y sus benditos microciclos? Están en Estados Unidos de sub-20, allá están.
Sí,
se van a unir para viajar.
Anda de
qué, qué bueno, señor de los Cobos, cómo eran de necesario y urgente esos microciclos. Hoy le valió un chiste.
Sí, pero mira.
Anda haciendo relaciones públicas.
Ya que no le consiguen por segunda vez consecutiva un segundo partido a la selección, Eugenio, eso ya no es cosa del técnico, ya es cosa de la incompetencia del comité ejecutivo.
Pero eso desde el año pasado, desde noviembre.
Qué increíble.
Desde noviembre del año pasado no se aprovechan las dos fechas FIFA.
Qué increíble. Es decir, si no fuese por la Liga de Naciones,
no tendríamos juegos.
No habríamos jugado
nada.
Sí, no, más que el partido contra Brasil, que fue porque Brasil, pues, a Brasil le urgía encontrar un sparring. De lo contrario, no habríamos jugado
nada. Más.
Prácticamente.
Es increíble.
Prácticamente nada. Pero bueno, son las cosas que hay que seguir señalando, ¿no? Me parece a mí que no hay que bajar el dedo del renglón. Tenemos en línea, me dicen, a Ernesto Góchez Lobo, seleccionador nacional sub-20 desde Bradenton, Florida, Estados Unidos. Vamos a saludar a Neto. Aló, bueno.
Hola.
¿Qué tal, profesor Góchez? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, hombre? Todo bien, gracias a Dios, aquí ya descansando un poquito.
Ah, bueno, aquí estamos Eugenio Calderón, Sergio Gallardo, Roberto Águila y un servidor. Saludándote, Ernesto, y pues queriendo saber...
Solo figuras.
No, queriendo saber cómo estás ultimando el partido, que puede serlo todo o nada para la selección sub-20 en la fase de grupo, ¿no?
Sí, un partido complicado, la verdad. Guatemala es un equipo bien conformado, que juega muy bien al fútbol. Lo hemos venido siguiendo, lo hemos venido viendo. Sabemos que juega un 4-3-3 bien marcado. Juega mucho por las bandas, tiene mucho la pelota, entonces... Estamos trabajando para tratar de contrarrestar esas virtudes que ha venido manejando el equipo de Guatemala. Creemos que en el biotipo somos bastante parecidos. Aquí no va a predominar la fuerza. Creo que en velocidad estamos igual. Tal vez en la conjunción del equipo ellos están tal vez un poco mejor adaptados, pero sabemos que va a ser un partido de tú a tú, complicado, difícil. y creo que el ganador va a ser el que menos errores cometa dentro del campo.
Neto, ¿qué es lo que más te ha costado trabajar con el grupo a nivel táctico, a nivel técnico? ¿A dónde crees tú que está el área de crecimiento más fuerte que tiene la selección?
No, la verdad, por el poco tiempo de trabajo que tuvimos, el énfasis fue más que todo en el aspecto defensivo, fortalecernos, en ser un equipo sólido atrás. No quiere decir meternos atrás, sino ser un equipo compacto, que presione en medio campo y que no genere espacios al rival. Y ahora más que nunca tenemos que aplicar eso, como te digo, ante un Guatemala que es un equipo bastante ofensivo, de mucha posesión de balón. Entonces vamos a tratar de contrarrestarlo con el bloque que hemos preparado.
Neto, me sorprende un rasgo de la selección, bueno, al menos en estos dos partidos. He visto que tenemos un equipo muy disciplinado, que no es muy amigo de dar patadas. En ese sentido, creo que los muchachos han sido bastante aplicados, ¿no?
Sí, aunque en este partido eso va a cambiar un poquito.
Ah, bueno. Ah.
¿Para qué horas está ya confirmado el partido, Neto?
A las 7:45 hora de acá.
6:45
hora. Creo que es 6:45 hora de El Salvador.
Una acaba de cambiar, okay. Correcto, muy bien. Perfecto, Neto, Guatemala, ¿hay algún aspecto del fútbol de Guatemala, de esta selección sub-20, que te haya sorprendido respecto de los que le hemos conocido tradicionalmente?
No, sí, tradicionalmente Guatemala era un equipo de mucha fuerza, de mucho roce. Este Guatemala es totalmente distinto, es un equipo muy bien estructurado, tiene movimientos ofensivos muy bien diseñados. Saben atacar por fuera, que es su máxima virtud, siempre dejando sus tres delanteros, dos de ellos muy abiertos, y su centro delantero, que hace movimientos a los espacios muy interesantes. Entonces, la idea que vamos a tratar de contrarrestar es eso, no permitir, no darle mucha libertad a estos extremos y apretar mucho a su medio de contención, que es el que, por sobre el que pasa todo el fútbol de ellos. No hay pelota que no pase por uh-huh. su medio de contención, y esos tres pilares son, creemos, lo básico de Guatemala en el aspecto ofensivo.
Muy bien. Eugenio. Ahora, Neto, se tiene que ganar, porque después comienzas a depender de otros resultados. Si el partido, como ha sido la historia, son muy parejos frente a Guatemala, en los últimos 20, 25 minutos, ¿te vas a arriesgar a soltar al equipo para ir a buscar el triunfo a como dé lugar?
Sí, exactamente. La verdad, nuestra estrategia para el día de mañana, pues primero es, como te repito, salir con un equipo compacto, muy fortalecido, pero vamos a ver en qué minuto o cómo se presenta el partido para, en determinada situación, pues ir a buscar más adelante el juego. Lo que sí te adelanto es que el equipo va a salir muy, muy conservador, porque Guatemala, está claro que si lo salimos a buscar nos va a dañar de una manera muy fácil, y hay que ser inteligente, no desesperarnos. La verdad, el equipo que tiene 2 años de trabajo en Guatemala, el equipo que acaba de quedar campeón en el Invitacional de CONCACAF en Guatemala, entonces que la presión esté sobre ellos. Nosotros vamos a hacer nuestro partido, a jugarlo tranquilamente, con mucha paciencia, y a ser certeros. La verdad, hemos estado fallando mucho en la portería rival, eso lo vamos a tratar de corregir en este día, que es el único que nos queda ya para preparar el juego, porque la llegada que tengamos, las pocas llegadas que tenemos, las tenemos que concretar. Y este partido, como lo he dicho anteriormente, va a ser un partido con un marcador cerrado. Entonces, las posibilidades que tengamos las tenemos que concretar, porque pueden ser muy decisivas a la hora del último resultado.
Ernesto, por ejemplo, la debilidad de Guatemala que se puede explotar, ¿cuál es?
Perdón.
La debilidad de Guatemala, ¿cuál sería, Neto, la debilidad?
Mira, la debilidad de Guatemala, creemos, por lo que hemos visto, es que ellos son muy, muy, ¿cómo te digo? La tenencia de pelota no es muy dinámica, es bastante pausada. Entonces, de tanto que van generando, que muchas veces quedan desprotegidos atrás porque atacan con mucha gente. Entonces, tenemos que contrarrestar rápidamente el fútbol de ellos para poder, en el menos tiempo posible, hacer la transición de defensa a ataque, y por ahí los vamos a dañar.
Bueno, Neto, te damos un abrazo, un saludo a los chicos, y bueno, estaremos pendientes del partido mañana, un partido importante para la Selección Nacional Sub-20. Suerte, Neto.
Bueno, muchas gracias por estar ahí al pendiente, y esperando en Dios todo salga bien el día de mañana.
Muy bien, era Ernesto Goche, le enviamos un abrazo, seleccionado nacional sub-20. Yo cuando le preguntan a Roberto la debilidad de Guatemala, pensé que le iba a decir el presidente, pero tampoco tenemos mucha trompa nosotros. Así es que ahí dejémoslo, por eso mejor no debe ser eso. Debe ser otra la debilidad de Guatemala. Algún día vamos a hablar de eso en este programa.
A la voz.
Nos salen 20 horas de programa. Bueno, yo subrayo algo. La expectativa a partir del trabajo que no se ha hecho no puede ser muy alta.
Eso es.
Y hay que verlo con ese tamiz el partido de mañana. No estoy diciendo que debamos ser mediocres, estoy diciendo que debemos ser realistas y críticos.
No, y tenemos ya días de no ganarle a Guatemala.
No, Roberto.
Tanto en la mayor.
Tenemos días de no ganarle a nadie.
No, por eso.
Bueno, okay, no, Robert, le ganamos a Montserrat y querían que tiráramos cohetes.
No, pues sí. Pero es que también hay que
quemar. Ahora, le voy a decir una cosa que no me está gustando. Estoy escuchando yo, por aquí, por allá, muchos comentarios sobre que quieren nacionalizar jugadores. Y eso no me gusta.
No, esa, es que no es la
solución.
No es la solución.
Yo digo, si de verdad vamos a meternos a eso, nacionalicemos dirigentes, que nos hacen falta 7 ahora.
Exactamente.
De entrada. Pero le estoy escuchando mucho y lo que no me gusta es, no es un tema de xenofobia, claro, lo que no me gusta es que eso tiende como que a desviar la atención del público. El problema no está en cómo jugamos, el problema está en que nuestro fútbol tiene un ADN amateur terrible y no lo cambia.
Sí, y sin ir muy lejos, fíjate, vos lo resumiste muy bien. Cuando hablaste del plan de Guatemala de desarrollo de juveniles que lo llevó a cabo mientras estuvo suspendido, lo hicieron ordenado, lo hicieron muy bien y basado también, más que todo, en entrenadores nacionales.
Pues sí, pero tenés que invertirle a tu recurso humano. Pero si cada vez que hay un cursito, los que van son los mismos.
Los federativos.
Federativos.
Sí, ¿no? Era lo que me refería. Increíble. Y como dice Don Boy, era rifa. Miren, claro. Hay un curso para comisario.
No, había que hacer un curso para comisario, en efecto. Ay, Dios.
Y entonces, ¿quién lo quiere? Tim Marín de Doping, güey, Cucaramaca, la títere. Vaya, pues, Chorro Medor, Martín. Ay, Pedorro, ahí te tocó a vos.
Sí, Sergio, pero sí. Pero si vos no cambias una realidad que no funciona, no te quejes.
Yo no me quejo, yo denuncio.
La fuerza,
porque no hay
la fuerza
forma.
Viva de este fútbol. Tuvieron una coyuntura, tuvieron su momento, no aparecieron. Uh-huh. ¿Qué claro, resultado? Perfecto. ¿Vamos a tener otros resultados? No.
No.
No. ¿Vamos a nacionalizar y vamos a tener mejores resultados? No. No.
Tampoco.
Ok, pero yo digo una cosa, que tampoco hay que resignarse.
No, para nada, hay para que denunciar, nada. Hay que estar constantemente claro. Poniendo el
no,
dedo
no
en la llaga.
No hay que resignarse, lo que hay que hacer es persignarse.
Es que mira, mientras no cambien las estructuras
cualquier cosa,
de manera tal que solo
cualquier cosa menos acostumbrarse.
Sí, sí,
claro.
No se
no,
puede.
No, pues sí.
Muy bien.
Y mucho bueno, menos andar organizando campañas para halagarlo.
Una pésima costumbre.
Así es. Sí. Nos vamos, Bobby.
Hoy ha venido bien polémico, no. Don Bobby. ¿Verdad?
Es que es lunes.
Ahí dejémoslo. Que pasen un feliz lunes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.